Con Mixed the Motions, Santiago Adicto en Radio Duna, en vivo y en directo, hoy día desde Open Kennedy, este espacio comercial donde la experiencia está en todos lados, está en el Santiago Open Gourmet, este lugar que está en el cuarto piso con 12 restaurantes y mercado y que a contar de estos días, de esta semana, ya tiene por fin patente de alcohol. Lo vamos a estar comentando y celebrando más tarde con Uri Burman, que es el gerente de Open Plaza Chile. Lugar precioso, lleno de entretención y con tiendas buenas como IKEA, como Decathlon, está el Totus. Hay un montón de lugares increíbles en Open Kennedy, de Open Plaza. Este es uno de los Open que hay en Chile, pero es donde acostumbramos venir cada cierto tiempo. Y estamos, como les comentaba, con nuestro panelista, el doctor en arquitectura, director de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, Pablo Altiques, al quien nuevamente le damos la bienvenida.
Hola Rodrigo, ¿cómo estáis?
Bien, contento de qué estar rico acá. Tenerte con nosotros.
Cerrando el año.
Cerrando el año en el último programa del 2022. Y para conversar justamente, ya que estamos en un espacio de retail, en un espacio de comercio al detalle, que sería la traducción, ¿cierto?, de retail, de cómo la arquitectura se ha cruzado con el retail y se han logrado a veces experiencias realmente sublimes en cuanto a su calidad. Pablo hizo un listado, con detalle por supuesto, de algunos lugares en el mundo y de algunas experiencias también en Chile. Queremos partir por el mundo, por el extranjero, con un proyecto de fines de los años 40, Pablo, que si bien se hace en San Francisco, California, repercute indirectamente en Chile de una manera que jamás nos habríamos imaginado. Cuéntanos, por favor, cuál es el primer proyecto del extranjero donde la arquitectura y el retail experimentan, juegan y tienen logros difíciles de imaginar. Sí,
con sus repercusiones.
Sí.
Bueno, el primer proyecto, que es una tienda, que es la tienda Xanadu Gallery.
Xanadu, igual que la película y la canción de...
Que ayer mostraron con Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John, de la Electric Light Orchestra, exacto. Sí. Ya, se escribe igual, Xanadu. ¿Ya?
Que es, también se llama Morris Gift Shop, o la tienda de regalos Morris, que queda en San Francisco. Es la primera tienda en que se experimenta con el tema del caracol. Está diseñada por Frank Lloyd Wright en el año 49... Y siempre en algunos textos de teoría se piensa que Wright empezó a experimentar el tema de subir por un caracol mirando la exposición de los productos.
Esto es anterior al Museo Guggenheim, del mismo Frank Lloyd Wright.
Una década antes. Wright, yo creo que muchos, en algunos textos se conversa, la hizo como en secreto para ver si le funcionaba el caracol y lo que él después haría en el Guggenheim de Nueva York, que era el gran museo. Y esta tienda, para la gente que quiera ir alguna vez a San Francisco...
Existe hasta el día de hoy.
Sí, queda en el número 140 de Maiden Lane, en el centro de San Francisco. Te tratan increíble, tú podías entrar, sacar todas las fotos que quieras.
Están acostumbrados a los turistas con interés en la arquitectura.
Yo creo que entra más gente a mirar la tienda, mucho más arquitectos que a comprar, porque en el fondo es un lugar de peregrinación. Y de hecho yo las veces que he estado, uno está una hora sacando fotos a todos los detalles y todos los vendedores y los dueños te miran muertos de la risa porque dicen cómo este fenómeno lleva más de medio siglo, pues vamos para los 70 años y todos van a conocerla.
Qué bueno que siga existiendo, que haya sobrevivido. Sí. Y en el fondo se adelanta a lo que después Frank Lloyd Wright haría en el Guggenheim, que es este ícono a nivel mundial, que... nos influye a nosotros con los caracoles, ¿no? Nuestros caracoles comerciales que están totalmente inspirados en el Guggenheim y por lo tanto, indirecta o directamente, con también la en la tienda Xanadu, en la galería Xanadu.
El primer caracol, Chile está lleno de caracoles en distintas regiones y en distintas ciudades, pero los caracoles más icónicos para las personas que nos escuchan está el que queda Lyon con Providencia, a un costadito, que son los dos caracoles de don Sergio Larraín García Moreno. Y después viene el caracol de Pedro Valdivia con Irarraza,
el de Puerto Larraín Prieto Lorca. Es el más parecido al Guggenheim.
Es casi idéntico.
De hecho, uno le puede tomar fotos en ciertos ángulos y decir, acabo de estar en Nueva York.
Tal cual.
Y pasáis piola.
Y es muy loco porque en el fondo uno recorre en esta cinta infinita mirando todas las tiendas. Es un continuo caminar sin tropezarse.
Oye, tú que has estado por lo menos un par de veces en la Xanadu Gallery,
¿sí?
Que estamos diciendo que es el primer referente de los caracoles.
El primer referente, sí.
¿Es anterior o posterior al caracol que hay en el Cementerio General?
Ah, mira, no estaba preparado para esa pregunta. Mira, hay toda una disputa que es el caracol de la Asociación Española de ¿cómo se llama? Los arquitectos, Bruñoli.
De Tebaldo Bruñoli, sí, claro.
De Tebaldo y Teobaldo.
Ok, padre e hijo.
Que tienen más o menos unas 150 obras en el Cementerio General.
Sí.
Muchos piensan que es anterior y eso significaría que sería el primer caracol en la historia del mundo.
Sin embargo, la influencia comercial, o sea, la influencia que tiene el Museo Guggenheim en los caracoles de Chile es mucho más evidente. Sí.
Y de hecho, cuando yo lo paso en clase, y muchas personas que lo pasan en clase, todos van al Guggenheim a mirar el edificio y no las obras de arte.
Claro.
Y Wright siempre dijo, mi edificio es la gran obra de arte, lo demás es secundario, van a venir a verme a mí.
Pasa con el Museo de Niterói, de Oscar Niemeyer,
por ejemplo,
que es impresionante y el contenido, por lo menos la vez que yo fui, era pobrísimo. Sí, entonces uno iba a ver el edificio y el contenido daba lo mismo. Bueno, el Guggenheim tiene bastante mejor nivel de curaduría, pero... Sí,
pero el Guggenheim de Bilbao, de Franco Gehry, todos van por el edificio y muy pocos por las obras de arte que hay adentro.
Es verdad, y eso que hay esculturas de Richard Serra y cosas bien valiosas, pero claro, es imposible competir con Frank Gehry y con su Guggenheim.
Sí.
Ya, llevamos un lugar, vamos al segundo espacio donde lo comercial, el retail, se combina con la arquitectura y en este caso con el arte incorporado a la arquitectura. Y se logra un resultado increíble. Yo acabo de conocer, conversando con Pablo un rato antes, mientras preparábamos el programa, este edificio, el mural que tiene, y tienen que googlearlo porque realmente es alucinante. Cuéntanos, Pablo, de qué se trata.
Este para mí es mi favorito, de todos los tiempos. Este marcó un antes y después de la historia de la arquitectura, el diseño y el arte, que es la tienda o el showroom Olivetti, el primero que queda en Nueva York de 1953. Y acá hay una pareja de arquitectos y hay un artista, un escultor.
Pero un poco de contexto. Olivetti, estamos hablando de la famosa de firma de máquinas de escribir, de calculadoras, así, esas calculadoras más antiguas, ¿no es cierto? Sí. Firma italiana.
Firma italiana de máquinas de escribir y calculadora de estas de oficina.
Que entiende que sus tiendas son como una especie de museo donde las piezas que se muestran son sus máquinas de escribir o sus calculadoras.
Tal cual. La calculadora y la máquina de escribir son una obra de arte. Una obra de arte más dentro de la tienda propiamente tal. Sí.
Hay una de esas tiendas, que ya no existe, que tiene un mural que realmente uno se queda con la boca abierta. Sí.
Es un mural que va desde el inicio, desde la calle hasta el fondo de la tienda, deben ser unos 23 metros de profundidad, de Constantino Nivola. Y los dos arquitectos son Franco Alvini y Franca Elg. Franca Elg es la que invita a Alvini al diseño de esta tienda.
Pero tú me decías que aquí el artista es mucho más importante que los arquitectos.
El artista trascendió a la historia.
Es un bajo relieve en hormigón. Eso debe haber sido hecho en obra probablemente,
sí,
¿no?
No, se prefabricó y se montó.
Ah, ok.
Sí.
Y fíjate que cuando yo lo vi, dije, a ver, lo que yo he visto de Eduardo Martínez Bonatti, por ejemplo, en el campus Antumapu de la Universidad de Chile o en el Centro de Estudios Nucleares de La Reina, que son unos trabajos de bajo relieve de Martínez Bonatti alucinantes, o el trabajo
en la Villa Portales
de Ricardo Larrazábal, uno podría asumir que hay inspiración directa en Constantino Nivola o algún tipo de inspiración. Mira, sobre todo en el caso de Martínez Bonatti,
yo creo que más con Martínez Bonatti, mucho más porque con Villa Portales hay un empate técnico, porque este mural del 53 y Villa Portales empieza el 54 con cuando Irarrázaval tenía, ponte tú, 20, 21 años.
Vamos a preguntarle a Martínez Bonatti. Bueno, ambos están vivos, pero Irarrázaval no le gusta hablar de este tema.
No.
En cambio, Martínez Bonatti sí está más dispuesto. Sí. Le podemos preguntar si se vio influenciado por el mural de Constantino Nivola para la tienda de Olivetti en Nueva York.
Yo en un texto para el libro que estamos haciendo de la obra biográfica de don Héctor Valdés Phillips,
Héctor Valdés de la oficina de Brechani Valdés Castillo de Oro,
yo lo pongo en paralelo con los dos murales que hay en las torres de Atajamar, que uno pasa por debajo y que claramente ahí hay un vínculo directo.
Maravilla.
Y que también son de Ricardo Irarrázaval.
También son, y son mucho más trabajadas y con mucho más detalle, incluso con cerámica. Es hermoso, ¿viste? Se acaba de poner una cafetería ahí mismo, lo cual va a hacer que mucha más gente vea por primera vez estos trabajos en bajo relieve.
Y para las personas que quieran conocer esos dos murales en Torre Tajamar, uno de los murales que tiene como unos cerámicos incrustados en los muros, en la parte de abajo, pisando el piso, está la firma de don Ricardo Irarrázaval.
Ah, mira qué buen dato. Ya, voy a ir a buscar ese detalle, no lo sabía. Ya, entonces estábamos recién hablando del showroom de Olivetti en Nueva York. Esa tienda ya no existe.
No existe, y el mural se cambió de ubicación. Y para que la gente se imagine, imagínense una tienda de un espacio limpio, un mural que es el muro completo de 23 metros de largo, y hay pedestales medios curvos donde la máquina de escribir o la calculadora está sobre el pedestal como una escultura.
No, sí, por favor, googleen Olivetti, Nueva York, Constantino Nivola, porque lo que van a ver es maravilloso. Sí. Ya, vamos al tercer caso, que es una tienda de un premio Pritzker en Viena, también apabullante visualmente.
Sí, es una tienda muy hermosa. Hans Hollein, que es austriaco, que gana el Pritzker en 1985, y es la tienda de velas Reti, y una mezcla entre velas y algunas joyas pequeñas.
The Reti Candle Shop se llama, ¿no es cierto?
Sí.
Es del año 65 esta obra que él hace.
1965. Fue muy cuestionada en su momento porque es de un estilo postmoderno, es simétrico, es en acero inoxidable, en un edificio neoclásico francés de la época. Entonces era como
rupturista, ¿no?
Rupturista completamente, una tienda muy angosta en que en el fondo nuevamente los muros laterales son los que tienen la muestra de todos los elementos que se venden.
Oye, para ser Pritzker el nombre de Hans Hollein no suena tanto como otros Pritzker, ¿eh?
No llegó a ser tan trascendente como otros, pero siempre se ha estudiado en las universidades Hans Hollein. Sí.
Ya, perfecto. Vamos a la número 4, que es un proyecto que realmente es increíble, la creatividad y la imaginación del arquitecto Stephen Hall. Cuéntanos, por favor, de esta tienda en Nueva York, que es de los 90, o sea, es algo relativamente reciente y aparentemente todavía podría existir.
Sí, todavía se usa, no para lo que era originalmente, que es la tienda de al frente o la parte frontal de una tienda, traducción en inglés, que era para el arte y la arquitectura del año 93 de Stephen Hall.
Storefront for Art and Architecture se llamaba. Así se llamaba la tienda. Momento. O sea,
Entonces, es muy loca esta tienda. Todos los arquitectos y todos los estudiantes de arquitectura nos impresionó en ese momento, en 1993, porque en un edificio, en la parte de Nueva York, quedaba como una especie de espacio vacío en la fachada, y Stephen Hall lo que hace es poner un muro paralelo a la fachada. Ponte tú de 1.5 metros que quedaba de espacio interior.
Ese era el ancho de la tienda, 1.5 metros.
Y en triángulo, es una tienda triangular.
¿De qué largo más o menos?
Yo creo que debe ser unos 30 y tantos metros.
Ok.
30 y tantos metros. Y la gracia es que como no cabía casi nadie adentro y no podías mostrar cosas adentro, lo que hace Stephen Hall es que el muro que está en el borde de la vereda, que lo pone paralelo a la fachada del edificio, le hace como ventanas que se abren. Entonces, en las mañanas tú abres todas las ventanas y pones los productos, y en la tarde guardas los productos en ese pequeño espacio, cierras las ventanas y se cierra el muro. Y todos quedamos locos.
O sea, el muro se transforma en una tienda y al mismo tiempo en la noche se transforma en el muro que protege.
En el muro que se cierra con la tienda.
Una proeza, ¿no?
Una proeza urbanística de costos.
De rentabilizar el metro cuadrado de Nueva York a niveles increíbles.
Y de mural, porque hoy día se ocupa mucho estéticamente, es como un gran mural de estas ventanas que se abren y se cierran, y todos quedamos locos con ese proyecto. Y Stephen Hall todavía no gana el premio Pritzker, siendo que todos hemos estudiado su arquitectura.
Es uno de los que tiene pendiente,
uno de los grandes pendientes de la arquitectura, junto con Peter Eisman y otros más.
Y otro chileno que podría ganarse algún día el Pritzker, que tú lo has dicho muchas veces, es el responsable del quinto ejemplo de tiendas donde la arquitectura y el retail se juntan y logran cosas inimaginables. Y estamos hablando en este caso de un chileno y una chilena que además son un matrimonio.
Sí.
Cuéntanos, por favor, de estas tiendas.
Sí, esta es una de mis favoritas también. Las tiendas de Alexander McQueen, de Smilan Radic y Marcela Correa. Llevan como 4 años haciéndola, entre el año 2017 y 2021, en Londres, Milán y Miami. Y aquí, claro, aquí...
Perdón, ¿sí? Alexander McQueen ya murió, pero es una de las marcas de lujo hoy día importantes del mundo. Esto es como hacerle las vitrinas o las tiendas, no sé, a Gucci, o hacérselas a Prada.
A Cartier.
Hermès. Sí, Hermès. Ese como mundo en el que compite Alexander McQueen.
Sí.
Para dar un poco de contexto. Ahí Smilan Radic y Marcela Correa, chilenos. Matrimonio. Sí. Él es arquitecto y escultora. Están haciéndole las tiendas en el mundo. O sea, ¿qué nivel al que ha llegado Smilan Radic y Marcela Correa?
Bueno, por eso yo sostengo firmemente que tengo un par de apuestas, de hecho, que de aquí a una década sí va a ganar el premio Pritzker.
Todo depende de la orientación que tome el premio Pritzker.
Sí, es verdad, pero ha estado postulado, ya lo han venido a ver, y finalmente el Pritzker es alguien que es un arquitecto que le está enseñando a todos los arquitectos del mundo para dónde va la arquitectura. Y AC Milan ya lleva dos croquis, dos revistas croquis, dos revistas 2G, revistas A más U. O sea, hoy día es literatura obligada en todas las escuelas de arquitectura del mundo.
Es con distintos méritos y otras capacidades, de alguna manera, Radich versus Aravena. Hoy día
sí,
en el mundo deben ser los dos nombres más importantes y podríamos sumar a Peso von Enrichhausen eventualmente.
Peso von Enrichhausen. Yo estoy frito, tengo muchos amores. Está Klotz, está Irarrázaval, está.
Claro, varios. Pero por cobertura de revistas importantes en los últimos 5 o 6 años, digamos.
Ellos son los tres.
Esos son los tres.
Peso von Enrichhausen, Radich y Aravena.
Estábamos hablando de las tiendas que hace Smiljan Radich con su mujer escultora que es brillante, Marcela Correa. Sí. El mestizo es un muy buen ejemplo.
El mestizo al final del parque.
De un proyecto de ambos.
Del parque Bicentenario y para Concepción el Teatro Pencopolitano. O el Teatro del Bío Bío.
La Viña Vic también. Ahí están las piedras de Marcela Correa en el agua y después está la bodega de Smiljan, ¿cierto? Que sí. Estamos hablando de la bodega de la Viña Vic porque el hotel de la Viña Vic.
No tiene nada que ver.
No es de Smiljan Radich ni de la Marcela Correa. Entonces este logro internacional de hacer estas tiendas, porque no estamos hablando ni siquiera de que hagan las vitrinas, hacen las tiendas. Las piedras de la Marcela Correa están metidas adentro de las tiendas.
Y la gracia de esta tienda es que justamente arquitectura, arte y el producto que venden es un solo todo. Es una visión completa.
Sí. Oye, mira, la Romy Hedge me escribe y me dice, oye, ¿y el Parque Arauco?
Bueno, vamos a llegar.
El Parque Arauco, de hecho, claramente. Claro, tenemos algunas tiendas, pero el Parque Arauco en sí, Jaime Wendersky, ¿no?
Don Jaime Wendersky fue el arquitecto original, sí.
Claro, y es uno de los grandes arquitectos de Chile. Y claro, ese Parque Arauco que hace Jaime Wendersky, no sé, a principios de los 80.
A mediados de los 80.
A mediados de los 80, claro. Es muy distinto ya al que vemos hoy día. El Parque Arauco de Jaime Wendersky ya no existe en el fondo. Fue comido por el crecimiento increíble. Pero es cierto que ahí hay arquitectura vinculada con retail, muy potente
y
también.
Y don Jaime Wendersky se vinculaba a otro gran arquitecto austriaco que era Walter Reiss y también hacían tiendas de alto nivel trayendo la cultura de Viena.
Vamos a los casos locales. Vámonos o vengámonos a Chile. Retrocedemos a los años, desde el año 50 hasta el año 65, para contar el caso de una oficina muy distinguida que hizo varias tiendas, Pablo Altiques.
Para mí la oficina más importante de la historia de Chile, por lejos, solamente comparable con Emilio Duarte desde el punto de vista de los dos más grandes arquitectos que ha tenido nuestra historia, que es las tiendas Mingo, de la familia, de dos familias Mingo que son.
Pero espérate, Brechani Valdés Castillo y Dobro es la oficina.
La oficina es Brechani Valdés Castillo y Dobro, los mismos que hicieron Villa Portales, Torres de Tajamar, y muchos proyectos, el Estadio de Arica,
la Casa Santos,
la Universidad Técnica del Estado, tanto en Antofagasta, como en Santiago, que hoy día es Los Sacha, en fin. Y ellos durante 15 años aproximadamente hicieron todas las tiendas Mingo, tanto de Santiago como a lo largo del país.
Mingo era una gran marca de calzado. Perdón mi ignorancia, yo no sé si Mingo todavía está o no, pero en su momento era una marca muy importante.
Todavía hay cosas Mingo, fueron los grandes zapateros.
Claro, de hecho, grandes
eran
zapateros.
Tan importantes que ellos exponían en la Feria de Milán. Iban a las ferias internacionales a mostrar sus productos. Ellos fueron sinónimo de moda y de vanguardia en Chile durante décadas.
Y la oficina más importante de Chile les hacía las tiendas en todo Chile.
En todo Chile y las casas. Le hizo las casas a las familias también.
A los dueños, de la marca Mingo, a los señores Mingo.
A los señores Mingo, que era Orlando Mingo y Santiago Mingo. ¿Y por qué estas tiendas son tan importantes? La más importante queda en la esquina de Estado con Huérfanos, donde está el edificio Overpower de Sergio Larraín García Moreno y Jorge Arteaga.
El primer edificio de arquitectura moderna de Chile.
Primer piso, las tiendas Mingo, y es increíble que una oficina de arquitectos que hacía mega proyectos de arquitectura como Villa Portales, en las tiendas diseñaban desde la lámpara, la escalera, hasta donde se ponía el zapato.
Todo.
Todo, el 100%, los escritorios, los muebles, las luces, las escaleras, los espejos de agua. Y uno ve todos esos planos que van a ser publicados en el libro biográfico de Néstor Valdés Phillips, y uno dice, no lo puedo creer. O sea, desde una lámpara a un conjunto habitacional, desde un mueble a un estadio. Y ahí uno ve la genialidad y por qué estos tipos cambiaron la historia de nuestro país.
Estamos hablando de arquitectura y retail con Pablo Altiques, porque hoy día estamos en Open Kennedy, de Open Plaza, justamente un espacio de retail, un espacio de experiencia, un espacio de experiencia gastronómica con su Santiago Open Gourmet, que tiene 12 restaurantes y que ya tiene patente de alcohol. Pronto lo vamos a estar celebrando. Por ahí veía un carrito que venía con unos pisco sour, qué sé yo. Hablando de casos internacionales como los que hemos mencionado en San Francisco, en Nueva York, en Viena, también en Nueva York otro caso, y en Londres, Milán y Miami, el caso de Alexander McQueen, las tiendas que hace Smith & Reich con Marcela Correa, y algunos casos en Chile. Hemos comenzado conversando de las tiendas Mingo de Brechani y Valdés, Castillo y Dobro entre los años 50 y 65. Está el caso también que lo hemos mencionado muchas veces, la famosísima tienda Interdesign.
De otro genio que es, ¿cómo se llama? Don Godoy.
Ah, o sea, el dueño. El mandante
Eduardo
y el arquitecto,
Godoy,
claro.
Gran amigo de Cristian de Grote.
De hecho, tú presentaste para el premio de honor del Colegio de Arquitectos, sí, de Eduardo Godoy, y lo ganó.
Lo ganó, sí. Que es el creador de 8 al cubo, 8 quebrada, y que ha cambiado la historia de nuestro país también con la arquitectura.
Y el visionario que planta así una es tienda de Cristian de Grote inmensa en Isidora Goyenechea, cuando sí, no había nada más que casas en Isidora Goyenechea.
Fue el primero.
U oficina, digamos, pero sí, claro, el primero.
Y esta tienda, que es la tienda Interdesign, en ese tiempo con la gran oficina, que eran varios socios, que era Hugo Molina, doña Camila Alfiego y Patricio Silva, también va a cambiar nuestra historia porque es la primera tienda de alto diseño mundial. Don Eduardo Godoy traía lo último en diseño y vanguardia mundial, desde una silla de Marcel Breuer hasta una lámpara como la Tizio, y uno podía tener acceso por primera vez a lo mejor del mundo en diseño.
Hoy día la administra Sebastián Núñez, que viene de una familia de arquitectos potentísima, hijo del arquitecto Max Núñez, hermano del arquitecto Max Núñez, hijo, sí, y mantiene ese mismo espíritu fundado, sí, por Eduardo Godoy. Y todo lo que venden es
de primer nivel.
Una joya, sí, de
y con mucho altruismo.
De museo, en el fondo.
Con mucho altruismo, porque el subterráneo de Interdesign durante décadas fue el Museo de la Silla. Y cualquier persona podía entrar y ver las mejores sillas del planeta de manera gratuita en ese museo.
O sea, no hay un mejor museo de diseño en Chile que entrar a la tienda Interdesign.
Tal cual.
Con la arquitectura de Cristian de Grote.
Así
y hoy
es.
Día, con la fachada pintada por Mono Lira. Así para es. Celebrar los 40 años, que los cumplieron hace 2 años, pero los celebraron
ahora,
este año. Sí. Vamos al tercer caso. Yo creo que vamos a tener que, no vamos a alcanzar a verlos todos, pero este, ¿no?, es súper interesante porque
lindo.
Son las tiendas Rotary Kraus. Sí. Pero ya esas tiendas ya no tienen esa arquitectura. Sí. ¿Quiénes fueron los arquitectos ya. ahí,
pero
Pablo?
Esto es para la Gomi Hedge, porque una es de Parque Arauco, ya que te,
ya,
ya
claro.
que te habló en interno.
Eso.
Las tiendas Rotary Kraus yo las encontraba literalmente alucinantes. Los arquitectos acá son Luis Izquierdo, Antonio Alemán y Rodrigo Serle.
Dos premios nacionales
y otro gigante de la arquitectura como Rodrigo Serle. Y son dos tiendas Rotary Kraus en Parque Arauco y en Alto Las Condes, donde uno era chico, era el año 92-93, y los muros, uno entraba a la tienda y estaban los muros al fondo, que eran de vidrio pavonado, lleno de circulitos, y adentro de los circulitos estaban todos los lentes. Entonces uno entraba a la tienda, recorría estos muros mirando todos los anteojos del mundo, y habían unas islas al centro del espacio, entonces uno pescaba el lente, iba a la isla y lo compraba. Era increíble.
Qué lástima, sí, que esas tiendas no se hayan mantenido.
En
un ejercicio parecido a lo que hace la Pumanque con, sí, su fachada de Matilde Pérez y ese friso cinético,
sí,
Rotary Kraus,
sí,
destruye sus propios locales para, no sé, lo habrán encontrado añejo o qué sé yo, y se pierde ese trabajo arquitectónico.
Y de todos los locales comerciales, de toda la arquitectura que me ha tocado estudiar en mi vida, eran los locales de mejor calidad constructiva que he visto en mi vida. Todo era de acero inoxidable, raíz de nogal, con maderas nobles, vidrio y granitos. Eran granitos plomo. Entonces, esas tiendas podrían haber durado cientos de años.
Arquitectura y retail. Yo te propongo, Pablo Altique, que dada la hora y ya que nos queda otra entrevista, dejemos el tema para que esta sea la primera parte, porque nos quedan varios casos de Chile, y de hecho yo creo que conociéndote podrías agregar, incluso a la lista que tenemos,
sí,
otros 4 o 5 más.
Lo hacemos.
Así que te propongo que esta sea la primera parte, y la segunda parte la hacemos el próximo año.
Perfecto.
A contar de la próxima semana.
Nos vemos el próximo año.
¿Te parece?
Ya me parece.
Pablo, muchísimas gracias por todo el tremendo apoyo que nos has dado este 2022. Creo que hemos conversado por lo menos, si originalmente habíamos pensado una vez al mes, debemos estar en un promedio de 1.5 o 2 veces al mes.
Más o menos, sí.
Quizás fueron unas 15 conversaciones, sí, este año. Gracias por ser un panelista de lujo de Santiago Adicto, por todo lo que aprendemos de ti, y creo que en nombre de nuestros auditores y auditoras, te doy un abrazo aquí virtual y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado físicamente hoy día en Open Kennedy.
Hoy te pasaste, Rodrigo. Muchas gracias y un gustazo haberte conocido, ser tu amigo y recorrer toda la arquitectura que recorremos.
Vivir la arquitectura que vivimos. Sí, sí. Seguiremos conversando el próximo año con Pablo Altique. Vamos al corte y volvemos en segundos para hablar sobre este extraordinario lugar en el que estamos y sobre las novedades que tiene, que son bien